Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? And make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't wanna cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. So play, play for me a sad melody, so sad that it makes everybody cry. A real hurting song about a love that's gone wrong. 'Cause I don't want to cry all alone. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby, while I miss my baby. Won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el chavismo utiliza el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, para chantajearlo. Esto lo dice Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Mientras que en el contexto internacional, China necesita una solución de 3 billones de dólares para su deuda local. Esto lo dice el economista Li Daoqi. Vamos a revisar, amigos, los diferentes portales de noticias para compartirlas con ustedes. Comenzamos con el contexto nacional. Esta información la estamos tomando del portal de Alberto Nux y también del portal de La Casa. Tenemos declaraciones que hace Edmundo González Urrutia, quien sostiene que el chavismo está utilizando el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, para chantajearlo. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció ante los exmandatarios Juan Manuel Santos de Colombia y Felipe González de España que la dictadura de Nicolás Maduro lo está chantajeando con la detención de su yerno Rafael Tudares en un nuevo intento del régimen por quebrantar a la oposición y perpetuarse en el control absoluto del país. La denuncia fue dada a conocer por los expresidentes en un comunicado publicado en redes sociales en el que detallaron que se reunieron esta semana en Madrid con el mandatario legítimo de Venezuela. Nos contó cómo la dictadura lo está chantajeando de forma vil y mezquina con la detención arbitraria de su yerno, así lo afirmaron en el documento. Desde el exilio en España, González Urrutia ha reiterado su compromiso con la recuperación de la democracia en Venezuela y sigue reclamando la presidencia que le fue arrebatada por el fraude chavista. Nota que, como les decimos, está en el portal de Alberto News y también está en el portal de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional. El gobierno central chino necesita una solución de 3 billones de dólares para su deuda. Esto lo dice el economista Li Dongqing. Dice que, bueno, el gobierno debería asumir al menos 20 billones de yuanes, que serían al cambio de 2.8 billones de dólares de deuda soberana local. Así lo declara en una entrevista David Li Dongqing, profesor de economía de la Universidad de Tsinghua y asesor de Pekín. Las autoridades locales han tomado medidas como retrasar los pagos a los proveedores y retener las nóminas de los trabajadores públicos. Agobiados por la carga de la deuda acumulada durante la pandemia del COVID y el anterior boom inmobiliario de infraestructuras en China, muchas autoridades locales han tomado medidas como retrasar los pagos a los proveedores y retener las nóminas de los trabajadores públicos, lo que perjudica a la economía en general. El economista Lin calcula que las autoridades regionales deben un total de 10 billones de yuanes en atraso a contratistas y funcionarios. Eso equivale a un 7% del Producto Interior Bruto chino del año pasado. Para resolver este problema, el economista propone que el gobierno central vendiera más bonos y utilizara los ingresos para comprar la deuda de las autoridades regionales. Las agencias provinciales y municipales podrían transferir activos a Pekín a cambio, así lo dijo este economista. Nota que tomamos de el portal también de la Casa de Costa del Sol y también en Bloomberg. Pasamos nuevamente a Venezuela. El 82,55% de los venezolanos no votarían las elecciones regionales convocadas por el CNE, según lo dice la encuesta Mega Análisis. Enrique Capriles y Manuel Rosales tienen mucho rechazo. La encuestadora Mega Análisis presentó los resultados de una encuesta realizada durante el mes de febrero 2025 y donde se analizan los resultados de la situación deportiva, la económica y la valoración de los dirigentes políticos venezolanos. También se ha dedicado a esta investigación a la medición periódica de variables con contenido social y económico de interés para los hacedores de política pública. Esta nota la estamos tomando del portal de Costa del Sol. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana custodia las instalaciones eléctricas desde el año 2013. Esto lo dice Sebastián Abarrae en el portal Infobae. Dice que el gobierno venezolano insiste en hablar de sabotaje a las instalaciones eléctricas custodiadas por la Fuerza Armada. El caso del sistema eléctrico venezolano, la desinversión en la red de suministro desde la central de Guri, el no mantenimiento de las zonas que rodean las torres eléctricas, aunado a la salida del personal calificado del país, ha causado cada vez más que sean las horas que permanecen sin electricidad. La población venezolana, con excepción de la zona metropolitana de Caracas, las excusas cuando Corpolé le da es que hubo un sabotaje, lo que lleva a preguntarse cómo ocurre eso si la Fuerza Armada custodia las instalaciones eléctricas desde el año pasado. Bueno, esto lo analiza la periodista Sebastiana Barrae en el portal de Infobae, también está en el portal de la Casa. Cerramos esta noticia, amigos, de carácter político también. Los presos políticos no están solos, jamás dejaremos de luchar por su libertad. Lo dice la líder opositora María Corina Machado. Dijo que hace gestos durante una protesta convocada por la oposición en víspera de la toma de posesión presidencial en Caracas. La líder opositora de Venezuela reiteró este martes que los presos políticos y sus familiares no se encuentran solos, porque cuentan con su apoyo en la lucha por conseguir la libertad de cada uno de ellos. Esto lo dijo a través de un mensaje compartido en su cuenta X, donde destacó que cada venezolano, familia u organización que se sume a la ruta por la justicia y la libertad, como lo hicieron el día de hoy frente a la sede de la Defensa Pública en Caracas, representa un bastión de valentía y de resiliencia en el país. Nota que tomamos de La Patilla, amigos, allí tomamos esta información de La Patilla y del Portal de la Casa. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar música, amigos, y ya regresaremos con más de hechos y protagonistas. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a Venezuela, quien venció a Perú y sigue con vida en la Copa América de Fútbol Playa. Así es, la selección venezolana de fútbol playa superó con resultado de 5-3 a su similar de Perú en el marco de la jornada tercera del Grupo B de la Copa América de Fútbol Playa Chile 2025. En la Arena Camacho de Iquique, la Vinotinto buscaba ganar y seguir con posibilidades matemáticas de avanzar de ronda en la búsqueda de su boleto al Mundial, que se celebrará el próximo mes de mayo en Seychelles. Así que nuestra nota positiva fue para nuestra selección de Venezuela en Chile. Bueno, condenaron a 15 años de prisión a Nelson Piñero, activista de Encuentro Ciudadano. Nuestro dirigente Nelson Piñero, quien lleva más de un año injustamente privado de libertad, fue condenado a 15 años de prisión por el juez tercero de juicio del Estado Carabobo, Luis Ovalles, simplemente por informar a través de las redes sociales. Así declaró la organización política en un mensaje publicado en Twitter, y nosotros lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Revisamos, amigos, más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, el Ministerio de Educación prohibió elección de reinas de carnaval en las escuelas, pero mientras tanto se sigue eligiendo reina en el contexto, en las comunidades, en las plazas. ¿Será que las escuelas estarán fuera del contexto de todo esto? Bueno, pero a través de un boletín informativo número 16, el ministro Héctor Rodríguez asegura que la elección de reinas escolares es una práctica nefasta, una expresión de violencia simbólica contra niñas y jóvenes que evolucionará con certeza a violencia física y sexual. Agregan que la violencia contra las niñas y jóvenes afecta su vida, su libertad, su dignidad, integridad física, psicológica, sexual y económica. Es nuestro deber protegerla de esto. Bueno, esta información de la decisión que tomó el Ministerio de Educación está en el portal Efecto Cocuyo. Vamos a revisar otras informaciones. Primero, Justicia no participará en elecciones del 25 de mayo y reafirma que Edmundo González fue electo presidente. Es una decisión contundente. El Comité Político Nacional del Partido Primero Justicia acordó con el respaldo del 85% de sus participantes no formar parte de lo que califican como un fraude electoral. Mientras tanto, Capriles Radonsky rechaza el comunicado de Primero Justicia sobre elecciones. Dijo, son una minoría. Que utilicen las redes formales del partido no es el sentir del partido ni es la realidad que tiene que ver con los venezolanos. Desconozco realmente el alcance de un comité en el que supuestamente se aprobó una ruta política, dijo Capriles Radonsky, y esto está en el portal del Pitazo. Y bueno, y Donald Trump anunció la tarjeta dorada para la residencia y costará unos 5 millones de dólares. Este nuevo tipo de tarjeta, que tiene un costo de 5 millones de dólares, se propone atraer a individuos con alta capacidad económica en un contexto donde el gobierno intensifica su lucha contra la migración y regular. Trump comentó sobre estos potenciales solicitantes. Conozco a algunos oligarcas rusos que son muy buenas personas y tienen muy buena paga, que pueden solicitar esta tarjeta dorada. Estos sí van a entrar a los Estados Unidos, dijo Donald Trump, y lo estamos tomando del portal Versión Final. El Papa pasó una noche tranquila, pero sigue en estado crítico. El martes por la noche se conoció que el estado de salud del Papa seguía siendo crítico, pero estable, con pronóstico reservado. Esta nota la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Y nosotros cerramos este segmento, amigos, con esta noticia luctuosa. Falleció Fernando Martínez Mottola, quien estuvo también allí en la embajada, asilado en la embajada de Argentina en Caracas. Confirmó el fallecimiento este martes. La información la dio a conocer el abogado Emilio Figueredo. Dijo, con mucho pesar, tengo que informar la muerte de esa gran persona y luchador por los valores democráticos que fue Fernando Martínez Mottola, quien fue ministro de Transporte durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Su salida de la embajada fue negociada, producto de una negociación. Nota que tomamos del portal Versión Final y cerramos con los indicadores económicos. El dólar en paralelo Venezuela está cotizándose ya en bolívares 82,47 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 64,01 céntimos y el euro en bolívares 67,24 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música y ya regresamos.
That he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. mama's face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la. Had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Bolívar. Bueno, Foscupa Caroní embargó a la corporación El Tigre en Guayana por una deuda de $6,000. El embargo incluyó la confiscación de 3 tornos y una fresa industrial. Bueno, en entrevista con Correo del Caroní, el propietario de la corporación El Tigre, Ricardo Escobar, denunció que la empresa privada Foscupa Caroní ejecutó la mañana de este 24 de febrero un embargo que resultó en la confiscación de 4 equipos de producción industrial, alegando una deuda de $11,000 a la recolectora de desechos. El denunciante explicó que la corporación El Tigre trabaja directamente con el sector público vendiéndoles aislantes termoeléctricos a distintas empresas básicas de Guayana. En ese sentido, cuestionó que se tomen estas medidas contra una compañía estratégica que además tiene numerosas alianzas con el Estado venezolano. Nota que tomamos del portal del Correo del Caroní. Aquí estamos tomando esta nota que nos viene desde allá, desde el Estado Bolívar. Bueno, y los excesivos tributos fiscales y parafiscales son un gran obstáculo para la producción industrial de Venezuela. Esto lo detalla en una reciente entrevista el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, conocida como Conindustria, donde exponen los factores que impactan la producción nacional y las estrategias necesarias para potenciar el sector industrial en el país. A pesar de las dificultades, Pisela destaca los logros alcanzados y propone soluciones para mejorar la competitividad dijo que los excesivos tributos fiscales y parafiscales son un gran obstáculo. Cuando comparamos lo que pagamos aquí en otros países, queda claro que esto afecta nuestra competitividad, indicó Picela en el portal Fedecámara Radio. Ahí estamos tomando esta información. Bueno, hay que importar gasolina y gasoil para mantener las centrales azucareras encendidas. La producción de azúcar en Venezuela tiene varios años registrando un crecimiento interanual de cerca de un 20% aproximadamente. Gracias a eso, los cañicultores venezolanos han aumentado su cuota del mercado interno, según lo dice José Ricardo Álvarez, quien es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Este año se podría cubrir hasta un 65% de la demanda nacional, dice José Ricardo Álvarez. Dice que aspira a llegar a cubrir el 60 o el 65% del mercado azucarero interno. Nota que tomamos desde Fedecámara Radio también. Y los vientos fueron tan fuertes que tumbaron un poste de alta tensión en el sector El Lirio. Esto ocurrió en municipio Bermúdez, en Carúpano. Desde la madrugada de este martes, fuertes vientos han causado estragos en el municipio Bermúdez del estado Sucre, con voladuras de techos y derrumbe de postes, tal es el caso de uno de alta tensión, en las inmediaciones del sector El Lirio, cuya caída obligó a la interrupción en los circuitos El Pilar y San José, lo que dejó sin electricidad a toda la zona de la ciudad de Carúpano. Nota que tomamos del tiempo de Puerto La Cruz. Y el déficit de educadores sigue marcando en las escuelas públicas de Venezuela. Esto lo dice Tulio Ramírez. Dice que hay una realidad, y es que los bachilleres no se sienten incentivados para estudiar educación, porque en Venezuela el salario promedio de un docente de primaria, secundaria o universitario oscila entre los 12 y 30 dólares al mes. Es el salario más bajo de América Latina, donde hay países como Brasil, que paga a sus educadores 4.231 dólares al mes. Escúchese bien, 4.231 dólares al mes. Ante este panorama, Luisa Pernalete, coordinadora de Educación para la Paz, Fe y Alegría, trata de ver las oportunidades que hay a corto plazo para atender la crisis. Bueno, dice, este análisis lo hacen con el doctor de Educación de la UCAD, Tulio Ramírez. Dice que, bueno, proyectando que Venezuela se está dejando de graduar en el año 1.208 profesionales en educación y que se requerirían unos 50 años para cubrir el déficit de 2.000 docentes que existen en el país. Esto enciende las alarmas, por supuesto, en el magisterio, pero desde instituciones como Fe y Alegría y la UCB no se quedan de brazos cruzados y fomentan acciones para abordar la emergencia que vive la educación venezolana. Esto lo dieron a conocer, amigos, en este programa de Fe y Alegría Noticia, y lo estamos tomando del portal de la prensa de Lara. Bueno, y el pasaje sigue aumentando en Tucupita. Ya un pasaje en un porpuesto en Tucupita ya vale 35 bolívares. El aumento de precio del pasaje en los carros porpuesto de Tucupita, estado del Tamacuro, ha generado preocupación entre los usuarios. Bueno, están esperando a ver qué se hace. Nota que tomamos del portal Tanitana. Cerramos con esta nota positiva desde la ciudad de Carúpano. El núcleo carúpano del sistema de orquesta mostró su talento en el macro concierto en la Redoma de la Virgen. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros del municipio de Bermúdez del estado Sucre celebró su 39º aniversario con un concierto en el cual participaron 500 niños y jóvenes formados como músicos y coralistas de esta institución. Son 50 años de enseñanzas, de victorias, de grandeza, de enseñanza, y de esos 50 tenemos nosotros 39, lo dice Katiuska Rivas, directora del ente en el municipio Bermúdez. Nota que estamos tomando del portal del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y con esta nota finalizamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Nosotros vamos. Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos desde Colombia, en un país, en el portal del País de España, aparece esta entrevista que le hacen al presidente Gustavo Petro, donde él señala que todos los que lo rodean hacen tráfico de influencias, pero sigue aferrado a Armando Benedetti. Bueno, el presidente de Colombia, en entrevista exclusiva con el País de España, analizó la difícil situación que de su gobierno, el pulso con Donald Trump, y asegura que ser jefe de Estado es de una infelicidad absoluta. Gustavo Petro en la Casa de Mariño. Gustavo Petro dijo, fallé al creer que podía hacer una revolución gobernando en Colombia. Imagínense ustedes eso. Bueno, les invitamos a revisar toda esta entrevista que está detallada y destacada también en el portal de la Casa de Costa del Sol. Allí pueden ubicarla y analizarla y ver todos los detalles que nosotros estamos compartiendo aquí con ustedes, algunos elementos, pero sumamente interesantísima esta entrevista. Pasamos a Nicaragua. Daniel Ortega le dio un golpe final al Estado de Derecho. Ahora es dictadura pura. Un grupo de expertos de la ONU aseguró que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un golpe final al Estado de Derecho en Nicaragua con la reforma constitucional que les otorgó dominio absoluto del país. El gobierno de Nicaragua ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos, así lo denuncia un informe presentado este miércoles 26 de febrero a la prensa del grupo de expertos en derechos humanos creado en la ONU para ese país. Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestran que el ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas del 2018 que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado. Bueno, esta nota también la estamos destacando del portal de W Noticias, igualmente está en el portal de la casa, amigos, para que ustedes puedan también revisarla y ampliar todas estas informaciones que nos está viniendo desde Nicaragua, y donde destaca, bueno, que ya con esta reforma que hace Daniel Ortega se sustenta su dictadura. Cambiamos de tema. Un informe del Banco Mundial sobre la seguridad alimentaria de febrero de 2025 está alcanzando niveles alarmantes en la mayoría de los países de ingreso bajo, particularmente en África. Se estima que 61.6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en África Oriental. Y se proyecta que casi 50 millones se verán afectadas por este problema en África Occidental y Central. Los conflictos y el cambio climático siguen siendo las principales causas de la inseguridad alimentaria. Bueno, lo invitamos a ver todo este informe sobre las perspectivas económicas mundiales que hace el Banco Mundial y que se publicó en enero del año 2025, donde se advierte sobre un estancamiento económico constante y se proyecta que el crecimiento mundial se mantendrá en un 2,7% hasta el año 2026. Nota que estamos tomando, amigos, también del portal de la casa y también de este informe que lo tenemos detallado y está bien completo del portal del Banco Mundial. Y el Ministerio de Comercio chino se opone firmemente a las sanciones de Canadá contra entidades chinas. China está profundamente inconforme y se opone firmemente a las recientes sanciones de Canadá contra empresas chinas, indicó este miércoles el Ministerio de Comercio del país asiático. Esta nota también está en el portal de W Noticias. Cerramos con estas informaciones que se están generando y están en proceso de desarrollo. El Papa Francisco presenta una nueva y leve mejoría en el hospital y el TAC confirma una normal evolución. Así dan los últimos partes de noticias. Esta noticia que nos viene de Kiev, de Ucrania, confirma acuerdos sobre recursos en términos más favorables de lo que propuso Estados Unidos. Y Shakira, la cantante Shakira colombiana, construirá un colegio en el Catatumbo, región golpeada por la violencia en la frontera con Venezuela. Muy, muy buena noticia positiva de esta cantante Shakira, y ojalá muchos cantantes y artistas también tomen esa decisión de hacer construir obras sociales donde realmente se necesitan. Bueno, amigos, con esta información llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas, como siempre agradeciéndoles en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Inchaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden también escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí están todos los capítulos, ubíquenos y los va a encontrar y va a escucharlo a la hora, el momento, el día, cuando así esté mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, le decimos gracias y será hasta la próxima.